London Consulting Group es una empresa de consultoría con presencia en México y 26 países más. Se dedican a elevar la productividad y eficiencia operativa de organizaciones en diferentes giros. Si estás buscando una consulta que pueda ayudarte a incrementar tus ingresos, reducir tus costos y gastos de operación, además de mejorar la utilización de capital de trabajo, London Consulting Group es la opción ideal para acompañarte en tu proceso de transformación organizacional. Visita su página www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO and Founder en México, en luis.ortiz@londoncg.com y comienza la transformación de tu empresa.
Hola, bienvenidos a White Paper 10. Yo soy Carla Berman.
Yo soy René Lanquenao. ¿Qué onda, Carla? Estamos grabando un poco más tarde de lo normal. Tengo sueño.
Sí. O sea, más tarde de lo normal son las 7:52 de la noche, pero habrán ustedes de saber que, René, ¿a qué horas te duermes todos los días? Más bien, ¿a qué horas te despiertas?
Me despierto, o sea, normalmente a las 4:30 tengo que estar ya en la computadora empezando a trabajar para que el mail pueda salir a las 6:24, a más tardar, que es la hora de la suerte. Entonces sí, empiezo muy, muy tempranito y empiezo, pero además es temprano, pero es contrarreloj, entonces lo hace como muy emocionante.
Claro.
Pero sí, hoy fue un día interesante.
¿Y te lavas los dientes antes de ponerte a trabajar o es en pijama y con dientes sucios? No,
de hecho, es con café. O sea, me levanto y si es con pijama, voy, me hago un café todas las mañanas y empiezo a jalar con todo. Y luego ya, o sea, una vez que se manda el mail, cierro la laptop, inmediatamente me voy a cambiar y me voy a hacer ejercicio. Es como que y están los tiempos perfectamente bien manejados. Llevo varios años arriba.
Entonces, por eso es que las 7:53 de la noche, pues ya no, se le hizo tarde a René.
No, a ver, es que normalmente a las 7:53 estoy redactando el mail de mañana también. Entonces, está padre, está padre.
Sí, no, yo te admiro. Yo no soy una morning person. Me da tristeza porque sé que hay como una superioridad moral de la gente que sí lo es.
No,
pero bueno, traemos un montonal de cosas. Fíjate que lo primero que te quería platicar es que hace un par de semanas traíamos esta noticia que había salido en Reuters de que Google había anunciado que iban a mover un montón de posiciones a México. No sabíamos de qué iban y ya empezó a salir más información. Y lo interesante es que, a diferencia de anuncios anteriores donde decían, bueno, es que estamos ampliando nuestro negocio en México o estamos encontrando talento de ingenieros en México, ahora una de las áreas que más posiciones va a abrir en los próximos meses en México de Google es todo el área de finanzas. Entonces, imagínate una empresa pública del tamaño de Google con subsidiarias en decenas de países. Los departamentos de contabilidad, impuestos, finanzas, etcétera, que debe de tener son gigantescos y van a mover muchas de esas posiciones a México, lo cual creo que es muy en línea con lo que hemos hablado tú y yo de que el nearshoring viene no solo en fábricas y en empresas de logística y en cosas así, sino también en trabajadores del conocimiento.
El otro nearshoring. Hicimos un episodio, sugerencia tuya, hace algunos meses, específicamente resaltando estos casos. Fíjate, no tenía idea, digo, sí. Después de lo que mencionamos de Google hace algunas semanas, pero no sabía estos datos. Es importante.
Gran episodio ese del otro nearshoring. Vamos a poner en los show notes. Lo ligamos porque sí, fue uno de mis favoritos.
Yo creo que nos oyó Google.
Sí, sí, nos oyó Google y dijo, René y Carla dicen, hay que mandar posiciones para allá.
Hay que aprovechar, claro.
Oye, Amexcap, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, que básicamente traquea los fondos de private equity y de venture capital, acaba de sacar su reporte de cómo le fue a esta industria en 2023. Y pues desafortunadamente las noticias no son buenas, ¿no? O sea, yo siempre soy muy optimista y pensaba que solo el primer trimestre del año pasado había sido malo y que ya se iba a recuperar y que, bueno, no estaba tan bien como 2022 y 2021, pero que si lo veíamos contra otros años estaba mucho mejor. Y la realidad es que, por donde la veas, fue un año bien, bien golpeado para la industria de venture capital. Algunos datos que me llamaron la atención es, por ejemplo, capital invertido, ¿no? Entonces, el año pasado fueron $623 millones y desde 2018 no había sido tan bajo. O sea, antes de 2018, cada año era 100, 180, 200, ¿no? Y luego en 2019 se fue a 800, luego se fue arriba del billón, bueno, de $1,100 millones, luego $3,500 millones, luego 2022 bajó a $2,000 millones. y pensábamos que pues, se iba a quedar como por ahí, por los 1,000, 1,500, y la verdad es que no, se fue al suelo a 623, que pues es la cifra más baja de los últimos 5 años, y pues sí, la verdad, por donde la veas, poquitos nuevos fondos, no sé si afortunadamente, pero solo se abrieron 6 fondos en el año 2023, cada año desde 2010, no, desde 2013 se abrían más de 10 fondos, y en general más de 12, entonces sí, sí fue un año... pues un anus horribilis para la industria de venture capital, poquísimas salidas, las salidas que hubo generaron poquísimo retorno. Entonces, lo único que yo espero es que lo bueno es que ya se acabó el 2023, ¿no?
Sí, a ver, yo no sé si coincido contigo con que es una mala noticia, o sea, como que es una noticia. Bueno, mala noticia, okay. Quizás, mala situación para quien estaba urgido de dinero y no lo consiguió. Sabemos de empresas que no la armaron en el 23 y que medio se fusionaron o que la rescataron o que no sé qué. Pero por otro lado también la realidad es que no hemos visto una masacre de startups. No hemos visto que las grandototas que habían levantado mucha lana ya desaparezcan o que estén quebrando. No estoy diciendo que no vaya a pasar, pero algo había, ¿no? En algunos de esos casos en donde parece que sí hay negocio. Ahora, yo veo también esta curva y sí está súper dramático. O sea, como bien decías, 2018 fueron 211 millones y luego 2019 casi 900. Y pues la cantidad de ahora está por debajo del 2019. Tú me presentaste a Shu Niata hace poco, ¿no? Lo entrevisté. Disfruté demasiado la...
Sí. Ojalá que vayas a publicar algo pronto. Shu fue el managing partner de SoftBank Latinoamérica. Ahora hizo un fondo con Marcelo Claure, que era el presidente de SoftBank Latinoamérica y que para mí, la verdad es que ellos son los papás del venture capital en Latinoamérica. Exacto. Y es una persona increíble. Es como Barack Obama, ¿a poco no? Es como todo elocuente, es serio, pero chistoso.
Sí, me cayó.
¿Y qué te dijo él? Bueno, lo vas a publicar seguramente, pero...
Es a lo que voy. Mañana lo voy a publicar el artículo. Y yo quería saber qué pensó, qué discutieron ellos entre 2018 y 2019. Porque está claro que el catalizador del venture capital, de cómo, o sea, hay varios momentos en la historia del ecosistema emprendedor de América Latina y específicamente en el caso de México. Y uno es cuando nace el fondo, un fondo de unas dimensiones gigantescas que apuesta por emprendedores de México y de América Latina, ¿no? Entonces yo quería entender cómo habían sido las discusiones, cómo habían visto esa oportunidad. Y mucho de lo que vamos a publicar mañana tiene que ver con eso, ¿no? Pero aquí tú ves el reflejo en la gráfica. O sea, cómo de tener un año de 211 millones te pasaste uno de 800 y luego de 1,140 y luego 3,500. Que claro, no todo eran ellos. Pero pues ellos fueron los que hicieron que todos los demás quisieran voltear a ver, fueron los que hicieron que los emprendedores de aquí dijeran, oye, ¿por qué no me voy por lana ya? Que aprendieran a discutir, etc. Ahora ya vemos cómo pasa esta ola y ahora parece que vamos para atrás. Yo creo que no vamos para atrás. O sea, yo creo que esto simplemente es un reflejo también de la situación con las tasas, de la situación de se fue hasta un extremo, ahora se está corrigiendo hacia el otro. Me acordé de este mensaje porque lo que Shu y Marcelo vieron entre 2018 y 2019, hoy sigue estando aquí y está en mayor grado. O sea, lo que ellos vieron era que en esta región y en este país había emprendedores con experiencia, motivados, técnicamente capaces. Vieron un mercado que necesitaba este tipo de soluciones, que había una oportunidad de desarrollar negocios de este tipo. Y eso lo ves ahora, 5 años después, y sigue estando ahí o es aún más notorio. Entonces, pues sí, se ve muy gacho la corrección del año pasado, tan poquita inversión comparada con los años anteriores. Pero yo lo veo al revés como una gran oportunidad. O sea,
¿pero una gran oportunidad para quién, René?
Fíjate, es que parte de lo que ellos veían es que, y me lo dijo Shu, me dijo, y no tendríamos competencia porque nadie más está invirtiendo ahí.
Sí.
Entonces, otra vez estamos llegando a eso, a un mercado en donde tienes talento, oportunidad, modelos que funcionan, tienes más escala,
mercado,
y nadie le está metiendo lana. A mí se me hace que va a haber buenos deals, buenas oportunidades.
Sí.
Ojo, esto no significa que algunas no van a sobrevivir, que algunas estaban muy mal, que las valuaciones, claro, ya lo estamos viendo, es corrección. Pero la necesidad que tiene un país como México de tener emprendedores desarrollando este tipo de organizaciones es urgente y es una gran oportunidad de negocio, pero gran oportunidad de negocio.
Sí, lo que yo siempre digo es que hay 5 ingredientes para un unicornio, ¿no? Uno es mercado grandote, palomita, lo tenemos en México, ¿no? Sí. El otro es grandes problemas que resolver. Uh-huh. Uf, triple palomita, lo tenemos. El tercero es tecnologías disponibles para resolver esos problemas, porque antes no, nada más no existían.
Sí.
Palomita. El cuarto es talento que quiera emprender. Uh-huh. Lo tenemos. En los últimos años hemos visto que lo tenemos. Y el quinto es capital. Y es que el problema es que si no hay capital, puedes tener todo eso y se nos cae. Entonces, para mí sí es una mala noticia porque el año pasado no hubo capital.
Sí.
Ojalá que haya sido nada más un topecito en el tiempo.
Sí, fíjate que esta gráfica no lo desglosa así. Seguramente habrá otra que podemos después, ver después, porque yo no sé si esta caída está más bien relacionada con la falta de capital en las rondas subsecuentes en las empresas ya más grandes, ¿no? Que en ese caso sí significa que a lo mejor el año pasado no pudieron acelerar, no pudieron seguir creciendo, las obligaron a tratar de ser más rentables, que yo no veo, o sea, para mí eso no es negativo, sino porque sean tanto.
No.
Yo quiero suponer que esas rondas fueron sobre todo a raza que estaba arrancando o proyectos nuevos y por lo tanto, uh-huh, o sea, habría que ver cuánto era el monto que iba a las rondas semilla o presemilla en los años pasados y ahora y si varió mucho eso o no. Seguramente sí, ¿verdad? Y ahí es donde sí se genera un problema porque no pueden ni siquiera arrancar. Pero si es un tema de, oye, a ver, espérate, güey, ya te di 500 millones de dólares, ya no te voy a dar más, ponte a ganar lana, pues sí, o sea, ya no puede ir a abrir operaciones a otro país la startup, ya no puede seguir contratando gente con sueldos muy caros, pero los obligas a buscar la rentabilidad.
Sí, 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 tienes razón, no es el único indicador, pero igual a mí sí me gustaba que hubiera más rondas y más dinero disponible, aunque puede ser que, como tú dices, que esto también obliga a que la gente, o sea, es como tener un pie en el acelerador y uno en el freno, entonces está bien, porque aceleras, creas muchas empresas y luego frenas para que se vuelvan rentables y no nomás sean una máquina de perder dinero, que es lo que a veces se le critica a esta industria.
Sí, a ver, yo me puedo estar equivocando, pero no creo que en el 2024 vaya a bajar más, o sea, no creo que vaya a haber años de 200 millones de dólares como eran antes de esto, vamos a ver.
Sí, sí.
Mira, yo traigo otro tema, Carla, que publicamos en White Paper hace unos días y hizo algo de ruido, pero es como medio obvio y al mismo tiempo como que cuando lo pones en blanco y negro, pues no sé, lo quisimos destacar. Si tú te pones a ver la edad de quienes asumían el rol de CEO en las empresas grandes de este país, que obviamente las empresas grandes de este país, pues me refiero a las chiquitas que todos conocemos. Antes estaban llegando más jóvenes que actualmente. Es un poco obvio, y ahorita voy a entrar por qué, pero fíjate, en 1994, cuando Dionisio Garza Medina asumió el rol de CEO de Grupo Alfa, el monstruo en los 90s, uh-huh, no tenía más de 40 años. O sea, si no me equivoco, 39, 40 por ahí, ¿no? Cuando José Antonio Fernández Carvajal tomó FEMSA por primera vez, tenía 41 años. Ricardo Martín en Soriana, 30 años. Carlos Fernández en Modelo, 31 años. José Antonio Chedraui, 28 años, uf, cuando iba a dirigir la cadena. Daniel Hash en América Móvil, 34 años. Andrés Conesa, 34 años como directores de América Móvil y Aeroméxico, respectivamente.
Wow.
Juan Beckman, Beckle, que ahorita vamos a hablar de Beckle, pero 35 años. Pablo González Guajardo, 40 en Kimberly Clark. Después Álvaro Fernández, 42 años cuando reemplaza a Garza Medina en Alfa. O sea, era una generación que estaba tomando empresas públicas que vendían miles de millones de dólares, muy jóvenes, muchos en sus 30s. Hoy prácticamente ya no estamos viendo eso. Y estamos viendo en donde cuando el heredero que va a tomar el rol, que todo mundo sabe que va a ser el CEO y a lo mejor tiene 40, las empresas están metiendo un CEO como que para, no sé, madurarlo más. Yo no sé si es un tema también de, hemos hablado de puras empresas públicas y los analistas, los mercados esperan gente con más experiencia, pero la realidad es que cuando te pones a ver si a quien nombran no es familiar, nunca tiene menos de 50, sino es que más de 60. Incluso, o sea, a quien nombraron como CEO de Bimbo.
El de Bimbo, justo te iba a preguntar, ¿cuántos años tiene?
65. Daniel Servitje tenía 38 cuando lo nombraron CEO. El director general de Arcas,
38. Pero, años. A ver, déjame hacer un paréntesis ahí. O sea, Daniel Servitje, según yo, hizo un step down porque cumplió 65 y entonces puso a otro de 65.
Sí, a lo mejor está, igual está mal este dato, pero no tiene menos de 50 ni de chiste, ¿verdad?
Sí, 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 ni de chiste. No, y hoy en día, ¿sabes qué? Digo, a lo mejor me voy a poner aquí muy freudiana, psicóloga, pero yo no sé si esto tiene que ver con que como que la adolescencia se ha prolongado, ¿no? O sea, pues yo me casé chavitita, igual que tú, y tuvimos hijos muy jóvenes, y hoy en día conozco a mucha gente que tiene 32, 33 años, que básicamente estos chavos a esa edad estaban manejando 10,000, 20,000, 30,000 empleados, y que te dicen, no, yo no quiero tener hijos porque estoy chavitito.
Sí.
Y yo me quedo pensando, no, güey, no estás chavitito, ¿no? Digo, cada quien, espero que no me echen jitomatazos, pero lo veo en muchísimas áreas, o sea, lo ves también en los presidentes. En Estados Unidos van a tener una elección entre dos personas de la súper tercera edad,
sí,
¿no?
Sí.
Y no sé si tiene que ver con como que ahora nos sentimos más jóvenes, más tiempo, y entonces sentimos que no estamos listos, o no sé, ¿no? Me parece como un fenómeno antropológico interesante, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, yo sí creo que, digo, en
el
ese
rey
caso,
de Inglaterra, ¿no? La reina anterior se hizo reina a los 23 años. Y este rey a los 76, digo, ahí es porque pues, duró mucho la reina, pero como que en muchas áreas estás viendo que el liderazgo lo tiene gente mucho mayor y no sé bien por qué es. Me puse muy, muy filosófica.
Sí, digo, yo regresando aquí, pues también las empresas hoy están mucho más grandes que cuando las agarraron y son más visibles algunos casos. Yo sí creo que a lo mejor también está relacionado con el tema familiar, pero me puedo estar contradiciendo porque incluso los familiares que hoy andan en ese rango de edad ya no les están soltando las empresas a esas edades. Entonces, bueno, pues es algo que creímos que valía la pena de destacar. Al final, mucha gente de quienes leen White Paper tienen que tomar este tipo de decisiones en empresas familiares y seguramente se lo estarán planteando en temas sucesorios y bueno, es una tendencia que estamos viendo en las empresas grandes en México.
Sí, sí. Pues bueno, me encantaría si alguien tiene alguna hipótesis que nos escriban. Ya saben que siempre, la verdad, nos gusta muchísimo recibir sus comentarios y luego la gente tiene comentarios súper interesantes o inside information. Y entonces, ¿por qué creen que cada vez los CEOs se vuelven mayores en edad? Y bueno, hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la edad, pero sí tiene que ver con mi lugar favorito del mundo, que es Target. Target, yo no sé qué fascinación genera en el mundo mundial y tiene una marca...
Ya sabía que ibas a escoger eso. Ya sabía. Cuando ya sabía que ibas a querer hablar de eso.
Pues sí, es que la verdad es que Target sí es una fascinación entre... Yo creo que todas las mexicanas que tenemos la oportunidad de vez en cuando darnos un brinco al otro lado del río, ir a Estados Unidos y hay que pasar por Target. Target tiene una marca muy famosa de ropa para niños de muy buena calidad, muy bonita moda y precios muy accesibles que se llama Cat & Jack. Que además, uno de los secretos mejor guardados de Cat & Jack, que a mí me lo pasó mi cuñada, es que tú puedes devolver la ropa hasta un año después de que la compraste, no importa qué uso haya tenido. Entonces, puedes devolver la ropa y te la reembolsan. Pero esta marca, que es muy buena, ahora Target anunció que la va a vender afuera de Target, en otros retailers. Y yo creo que es la primera vez que una marca que es como una marca propia, ahora la van a sacar del retailer madre y pues va a ser como un spin-off, ¿no?
Sí, pero ¿viste el tamaño de las ventas? O sea, gigantesca. Marca ver, propia tenía, Target vende 3,000 millones de dólares al año ropa de bebé. 3,000 millones de dólares.
Sí está.
Es, digo, no tengo aquí el dato, pero es bastante más grande que muchas marcas de ropa que conocemos.
Fíjate, Nike.
Ajá. No, esa vende 40. Vamos.
Nike vende 50 billones. Inditex vende 34 billones. Pero esto quiere decir que esta marquita, ¿no? Que solo se vende en Target y que, según entiendo, Target solo existe
que
en
solamente está
en Canadá. En Canadá no, pero bueno, ponte tú. Vende 10 veces menos que Inditex, que pues es uno de los retailers más grandes del mundo, ¿no? Y que tiene niños, niñas, hombres, mujeres, home, y tiene Zara y Massimo Dutti y otras 6-7 marcas. Entonces sí es muy impresionante cuánto vende. Sí, la verdad, impresionante.
Coincido.
Y bueno, en otra noticia que tiene que ver con marcas padres, Apple, como tú sabes, y esto yo creo que es un sesgo importante que vamos a tener en este programa, la mayoría de la gente que yo conozco tiene un iPhone, ¿no? Y creen que todo mundo tiene un iPhone. Y la verdad es que en México, el 70% del market share de los teléfonos inteligentes son Android, de alta y baja gama, o sea, de todas las gamas. Los iPhones todos son de alta gama. Entonces, en México, iPhone es relativamente chico, ¿no? Y lo interesante es que en su último informe trimestral, Apple habló de que están teniendo crecimiento de doble dígito en México y que esperan tener aún más crecimiento. Eso es el fact número uno que me llamó la atención. Número dos que me llamó la atención es que un iPhone vale en México, digo, comparaban el modelo, no me acuerdo exacto cuál, pero $1,000 y en Brasil 1,400. O sea, todos nuestros amigos brasileños, por favor, vengan a México a comprar su iPhone. Y el tercer fact que me llamó la atención, que me lo platicaron unos chavos que están emprendiendo en este espacio, es que si bien el 70% del market share en México es de Android, en el mercado de reventa, el 80% de los teléfonos celulares que se revenden son Apple. Entonces, súper interesante ver que están creciendo su market share. Y si ya viéramos sí. de todos los dispositivos, no solo los nuevos, quizás es más porque los iPhones sí tienen un valor interesante de reventa.
Sí, y fíjate, tienes toda la razón.
De hecho, traías una noticia de una compañía que se llama Reuse, ¿no?
Exacto, de celulares usados. Regresando al tema de Apple, yo me echo el conference call todos los trimestres y México nunca sale, ¿verdad? Nunca hablan de México. Entonces, ya el puro hecho que mencionaran México me emocioné. Pero más allá de eso, acuérdate que el otro tema con los iPhones, si tú te metes a ver las líneas de ingresos que genera Apple, son muy relevantes también los ingresos que genera por la venta de servicios, por todas las suscripciones que tiene y todos los otros servicios adicionales. Entonces, para Apple también es bien importante, no sabemos en el caso de México, si seguramente está creciendo con teléfonos, pero el teléfono usado que se vende pues no es negocio para Apple, no es negocio en la venta del hardware, pero sí es negocio en la medida que ese teléfono luego se usa para comprar Apple TV Plus o que Apple Music apps. O Apple no sé, o sea, por ese otro lado.
O todas las apps de la tienda del App Store.
Exacto. Entonces, ¿quién sabe en el caso de Apple a qué se refiera? Sí puede ser que se estén vendiendo más teléfonos, pero quizás también es que los teléfonos actuales le siguen generando dinero por más tiempo. No sé si me estoy explicando bien, pero la vida del teléfono como una unidad que le genera ingresos, pues puede ser que esté siendo más relevante en México de lo que era en el pasado. ¿Quién sabe? Apple no nos va a decir nunca, eso sí que no nos van a buscar para comentarnos nada al respecto, pero nos llamó la atención.
Sí, la verdad es que sí nos llamó la atención y bueno, vamos a ver. Y tú tenías una última nota antes de entrar al deep dive.
Yo quería hacer un comentario que la semana pasada con el episodio que hicimos de reportes trimestrales, uno de los reportes de los que hablamos fue el de Becle José Cuervo, tequila, alcohol, que su último reporte pues fue no tan bueno, ¿verdad? Al final vimos una caída importante en las utilidades, sobre todo comparado con el año pasado. Básicamente, sí, por un lado, porque vendió menos en volumen y también porque, como a muchas empresas, le afectó el tipo de cambio. Hablamos de esto y una persona me hizo llegar una nota que yo no había visto, que se me peló, que es de marzo de este mes, en donde, al parecer, Becle trae un activist investor adentro, que este fenómeno es relativamente nuevo o no es muy común de verlo en las empresas mexicanas, en donde un inversionista compra acciones de una empresa pública para tomar un rol más activo y exigirle al management que haga ciertos cambios porque cree que hay cosas que se pueden mejorar en la empresa y que eso va a hacer que la empresa sea más valiosa y que por lo tanto sus acciones van a valer más. Lo vimos, le pasó a FEMSA, que se le metieron activist investors y eso generó mucha presión y la empresa terminó haciendo una serie de cambios que por años no habían querido hacer. Entonces me llamó la atención que otra vez vemos activist investors en México y eso que son empresas, la mayoría de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa tienen muy poquitas acciones flotadas, ¿no? Y creo que el caso de Becle es así, la familia controla por mucho la mayor parte y aún así este tipo de inversionistas creen que pueden presionar al management para hacer cambios. Una de las cosas que al parecer le estaban pidiendo al equipo en Becle es que considerara deslistarse de México o más bien listarse en algún otro país, pensando en que no le beneficia el estar en México y le iría mucho mejor si estuviera en otro lado. Ese es un tema que ya hemos también tocado aquí, que hoy volvió a salir en una plática que tuve con una persona que me decía, es que pues, para que salen a la bolsa en México. Hoy una persona me lo dijo y aparte hablé con una empresa que sus acciones están muy golpeadas y que me decía, es que ya lo que estamos viendo es que mejor nos gustaría considerar irnos a otro mercado porque nos castigan por estar en México, mis ingresos están en otro lado. Entonces, este es un tema que al parecer ahí está, que vamos a ver con más frecuencia, tanto la parte de activist investors como el dilema de si no será mejor para algunas de estas empresas considerar estar listados en otro lado.
Pues va a ser muy interesante y digo, sería padrísimo hacer un deep dive en algún momento de qué perdemos si perdemos la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que hay temas fiscales.
No creo que sea nada más la de México, o sea, no creo que sea un fenómeno de México.
Sí, sí, seguramente les debe. Les
o sea,
debe.
Yo creo que en una economía cada vez más global, sí, está muy interesante. Y hoy en vez de Deep Dive tenemos un invitado, cuéntanos.
Sí, más bien, para el Deep Dive de hoy tenemos a ver, de hecho, ¿sabes qué? Me voy un paso para atrás. No sé si algunos recordarán que en algún momento mencionamos de cómo un grupo de empresas en México se estaba aliando para ver cómo podían facilitar la contratación de inmigrantes que estaban llegando a este país. Ese es un tema que a mí en lo personal me interesa y me interesa porque sí es una realidad que hay muchas empresas en México que están batallando, sobre todo actualmente en ciertas industrias en particular, que están batallando con mano de obra. Y por otro lado, hay muchos inmigrantes, son muchos más de los que yo creía en México. Muchas son personas que quieren usar México para llegar a Estados Unidos. Eso todos lo hemos visto en los medios, pero algunos de esos se están quedando aquí. Entonces, hay un grupo de empresas que se estaban aliando para ver qué podían hacer para poder contratar este tipo de personas. Y cuando hablamos de eso, me buscó César Becker, que César Becker es el abogado especialista en este tema, contratación de inmigrantes y de refugiados en México, que ha estado trabajando con estas empresas. Y hablando con él, me explicó algunas de las cifras que yo no tenía ni idea y creímos que hacía sentido invitarlo a que nos explicara cómo podemos entender este fenómeno que hoy tenemos en México y que toca directamente a las empresas. Entonces, aquí está la entrevista con César.
Buenísimo, vamos a escucharla.
Hola a todo mundo, hoy tenemos un invitado especial, está conmigo César Becker, abogado de la Ibero, ¿verdad? ¿Sí estoy en lo correcto?
Sí, René, sí.
Y tienes más de 20 años especializándote en temas de migración relacionado con el mundo corporativo y las empresas. Y tú y yo estábamos platicando desde tu despacho Santos & Becker y estábamos platicando de qué puede hacer este país o qué tenemos que hacer en este país con el 1,500,000 de inmigrantes que hay aquí, ¿verdad? Y al final, en White Paper no nos dedicamos tanto a ver temas ni políticos, ni sociales, ni demás, pero este tipo de cuestiones tiene una implicación muy relevante para las empresas en México y al final del día es algo que no podemos ignorar que está sucediendo. Entonces, César, ¿por dónde empezamos? 1,500,000 de personas que están en este país, así sea en tránsito o llegando, ¿qué tienen que hacer las empresas?
Sí, bueno, gracias René. Primero, gracias. Somos fans de ustedes. Desde que te escuché por ahí hablando de este tema, porque cada día más está en la conversación, definitivamente es uno de los temas más importantes en las agendas de nuestro gobierno y también del gobierno de Estados Unidos y por lo tanto de la relación bilateral. No podemos quitarnos de encima y no queremos tampoco estos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tampoco podemos desatender a ese. A ver, tampoco es un dato oficial, no podemos encontrar en ningún lado un dato oficial, pero parece ser que en tránsito o en permanencia podemos tener hasta 1,500,000 de personas no mexicanas que ingresaron al país de manera irregular. Okay. Hay que tener muy clara la diferencia entre un extranjero que está en México de manera regular y el otro que está de manera irregular.
Claro.
Y el término también es irregular. Se ha manejado que en aras de protección a los derechos humanos y a la no discriminación, no se puede utilizar el término ilegal.
Okay.
Tiene que ser irregular. En Estados Unidos, hay que saberlo, si consideran que el ingreso a un país sin una visa eres un ilegal. Por eso es factible la detención, digamos, como si fuera criminal.
Claro.
Y por eso la deportación. Nosotros, dentro de nuestro estatuto legal, el ingreso a nuestro país de manera, digamos, sin visa, sin permiso previo, no lo consideramos ilegal, lo consideramos irregular. Por lo tanto, cabría el gran mundo de la regularización. Entonces, perdón por ser un poco técnico con estas palabras, pero hay que entender bien cuál es el contexto, dónde estamos parados, qué podemos hacer. Me voy a quedar con esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer con ese 1,500,000 de personas que, por un lado, están en nuestro país, vienen a nuestro país? Tampoco podemos engañarnos, no vienen a nuestro país, vienen en tránsito. El American Dream viene desde abajo y no solamente desde Sudamérica, viene de Asia, viene del Lejano Oriente, viene gente de India, Pakistán, de todos lados. No quiero estigmatizar, no quiero decir nacionalidades, no se debe, pero esta caravana, estas caravanas vienen cargadas de razas distintas, de edades distintas. Hay casos tristísimos, lamentables, pero quiero empezar a hablar en el sentido positivo también de ocupaciones, de profesiones, de capacidades, de talentos distintos, que si quieres que terminemos en este momento el podcast, lo que tenemos que hacer es aprovechar esa caravana, las personas que vienen a esa caravana, para cubrir cierta falta de mano de obra que nosotros tenemos en el país. Ya. En el sector industrial, agrario, donde quieras.
Sí, sí. O sea, al final del día, en este país, muchas empresas tienen una gran falta de mano de obra y al mismo tiempo está pasando por el país mucha gente que quizás entró de manera irregular, como bien dijiste, pero que tiene muchas capacidades, que tiene interés de salir adelante y demás. Entonces, pues, pareciera que, oye, muy fácil, pues mejor que en lugar de que se vayan, aquí les damos trabajo y listo.
Claro, yo creo que esa es la respuesta real, ¿no?, a este tema. Sí. Pues sí, ¿por dónde tenemos que caminar en sentido literal, desde el punto de vista legal, fiscal, de cultura laboral? Aquí tenemos que traer al tema de diversidad e inclusión a la mesa. Tenemos que traer a los encargados de la responsabilidad social empresarial. Tenemos que traer a las autoridades que se encargan de la capacitación, al Servicio Nacional del Empleo, a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Y luego también hay que aprovecharlos. Están muy interesados en nuestro país. La ONU, con sus organismos y específicos en temas de migración, que es la OIM y el ACNUR, los tenemos ahí. Primero, somos el tercer país emisor de migración más importante del mundo.
O sea, emisor de migración significa que de aquí se va.
Sí, 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 exactamente. Que de aquí somos emisores de migración, pero somos tan emisores como receptores, ¿no? Entonces, sí, tenemos una fuga de talento, claramente. Tenemos una fuga de mano, en donde no deberíamos de dejar de permitir que nuestro suelo se quede sin atender. Y estoy hablando nada más del sector agrario, por ejemplo.
Sí.
Porque los nuestros se van a atender el de Florida o el de California. Entonces, de entrada, mano de obra. Y luego empiezas a calificarla. Yo creo que deberemos de hacer un esfuerzo y hacia allá va todo esto. Y ahorita hablamos de quién está haciendo estos esfuerzos o cómo podemos exponenciar y hacer crecer esto, que fue una de las razones por las cuales nos buscamos tú y yo y platicamos hace un par de meses. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar a calificarla, empezar a traquearla, perdón el término, ¿no? Empezar a identificar dónde están, por dónde llegan, quién se queda, quién se regulariza.
Sí.
Y una vez regularizados, ¿a quién podemos aprovechar y cómo? Entonces, aquí, en ese punto, es en donde el gobierno deja de tener capacidades para resolver este tema. El gobierno tendría que llegar a un punto de atenderlos, sí, en la parte humanitaria, digamos, ¿no? Salud, alimento, refugio. Refugio de shelter, de cuidado.
De techo,
¿no? Porque luego hay un concepto legal mundial que es el refugio, ¿no? Que es aquel que se le otorga un cuidado por un segundo país que no es el suyo. Y luego viene la parte de dónde le podemos encontrar ese trabajo a esas personas. Y es en donde el mundo corporativo, el mundo empresarial, está hoy no solamente interesado, está ávido de esa mano de obra, no solamente de fuerza, sino también, digamos, de mentes, de talentos que no hay, ¿no?
Sí.
Sí estamos en un ritmo, o sea, en este pace muy alto de crecimiento, de llegada de empresas, de necesidad de talentos. Las universidades están reventándose. A ver, hay universidades mexicanas, y voy a decir los comerciales, el Tec de Monterrey, lo que está pensando es en traer a estudiantes que terminan la preparatoria en China a estudiar la carrera técnico o industrial o ingeniería a México para poder cubrir con esas vacantes que hay en todo este mundo tan grande que está creciendo en donde estás parado. ¿Tú me explico?
Wow.
No lo vamos a poder dejar ir, claramente, ¿no? Entonces, una cosa es ir a traerlos, ¿sí? Como este programa de ir a traer chinos, ir a traer sudamericanos, estudiantes que vienen para desarrollarlos aquí.
Sí.
Y la otra cosa es, los que ya llegaron, los que ya están llegando, pues vamos a ver qué necesitan. Te voy a dar un dato bien interesante y alentador desde mi punto de vista. En lo que va del año, que llevamos 4 meses,
sí,
el Instituto Nacional de Migración ha autorizado 3,000 residencias permanentes a personas que ya tienen la condición migratoria de refugiados en México.
Okay.
3,000. Estos 3,000 ya pueden empezar a trabajar mañana en una empresa que quiera tenerlos. Y voy a hacer esto nada más ahí, un comparativo. Se puede decir que es un dato público.
Ajá.
FEMSA, FEMSA tiene 2,800 personas que en su momento fueron migrantes o refugiados en su nómina.
Wow.
Y FEMSA, no creas que empezó ahorita, ¿eh? Empezaron hace mucho tiempo.
Claro.
¿No? En Oxxo, en FEMSA. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que el compromiso que me encantaría que tú hicieras, por ejemplo, tú, René, con la plataforma que tienes, es abrir el tema. Te agradezco que lo estés haciendo y provocar a las empresas a que se animen a realmente identificar a quién pueden contratar. O sea, que realmente contratar a un refugiado, un migrante, no tiene nada que ver ni con la trata de personas, ni con que estés faltando al fisco, ni a nada. Simplemente es, aprovéchalos, ahí están. Difusión, necesitamos mucha difusión. Información, difusión.
Ya, a ti te toca ver, ya hoy me quiero imaginar, usaste el ejemplo de FEMSA, pero no es la única, ¿no? O sea, hace poco vimos un comunicado en donde se estaban aliando muchas empresas, muchos nombres muy grandes, ¿no? De sobre todo algunas empleadoras grandes, cadenas que tienen supermercados, que necesitan mucha mano de obra, pues para tratar de, si entendí bien, como de simplificar los trámites o de agilizar la adopción, de que estas mismas empresas puedan adoptar más rápidamente a las personas que quieren trabajar aquí.
Sí, a ver, otro comercial, también se puede decir, y somos parte, orgullosísimamente parte de TENT. TENT es una organización mundial de ayuda a esto. Su misión es ayudar a los refugiados y a los migrantes a incorporarse al mundo laboral en el país, ¿no? Ajá. El fundador de esta organización es un turco refugiado, Hamdi, que es el dueño de, hoy es el dueño de Chobani, de los yogurts Chobani.
Ah, claro.
Entonces él, de alguna manera, como todos estos grandes benefactores del mundo, decidió destinar sus recursos a esto. Entonces, la noticia que tú viste fue el lanzamiento de TENT en México.
Okay.
¿Qué pasa con TENT? TENT lo que dice es, te voy a ayudar a ti, empresa, chica, mediana o grande. Normalmente las grandototas son las que se acercan porque tienen esa musculatura, esas capacidades de gestión interna. Es decir, quiero contratar migrantes. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, empiezas desde la parte de cultura. ¿Cómo incorporar a tu cultura laboral este tipo de personas? ¿Qué tipo de personas requieres? Luego, la parte técnica, jurídica, tanto en impuestos, en lo laboral, en lo migratorio, no podemos dejar de observar que hay un requisito para que pues, se puedan cumplir las leyes. Entonces es TENT, y lo que viste es el lanzamiento de TENT, en donde FEMSA, Marriott, Unilever, Starbucks, FedEx, Amazon, esos grandes nombres que tú dijiste, son los que dicen, perfecto, yo lo tengo fácil, la intención ya la tengo, y además, insisto, el tema de diversidad e inclusión está cubierto o cumplido con estas actitudes.
Claro, contribuye para eso. Oye, pero me entra la duda, ¿y todo esto no genera también cierta tensión entre las zonas en México en donde no hay trabajo, en donde hay muchas personas y hay menos trabajos formales, y las zonas como quizás estamos hablando hoy en el norte, que tiene este tema del nearshoring y mayor demanda, que no teóricamente debiera ser más sencillo traer gente de estados donde hay menos trabajo?
Pues siempre ha sido así también. O sea, los grandes campos agrícolas del norte tienen sus oficinas de reclutamiento en Chiapas, ¿no? Bueno, lo que hemos estado viendo, y porque ya estuvimos en un campo de estos en Tuxtla Gutiérrez, en donde llegan y se concentran y el Instituto Nacional de Migración los tiene en un estadio en donde los van filtrando, acomodando, primero diciéndoles quién se quiere quedar en México. El que se quiera quedar en México, pase por aquí. El que no se quiera quedar en México, pase por aquí a desayunar y siga su camino. Hay temas sensibles también, ¿no? Que no nos corresponden ni somos especialistas. Hay un tema también de crimen organizado involucrado en el reclutamiento, lamentable. Pero a ver, René, 1,500,000. Estamos hablando de 1,500,000, ¿ok?
Es muchísimo.
También vamos a ver qué pasa con una nueva presión política de un nuevo gobierno de Estados Unidos en México. La política migratoria que hemos venido implementando en este sexenio tiene mucho que ver con lo último que se pactó con Donald Trump a principios de nuestro sexenio. Parecería que va a regresar un viejo conocido como presidente, pero aún así, lo que no creo que vaya a frenar es la llegada, ni tampoco creo que se vaya a frenar los próximos años la necesidad de estos talentos.
Ya. Y el otro comentario que hiciste también al principio es, oye, estamos viendo también cada vez gente de más zonas del mundo. No es solamente gente de Centroamérica que está cruzando, sino vemos gente que llega de Asia, gente que llega de África para intentar pasar desde aquí. Es así.
Es correcto, es correcto. El mix ya no es nada más Centroamérica, Centro y Sudamérica. Definitivamente no lo es. A ver, creo que podríamos hablar horas de lo que está pasando con China en el norte del país. Eso es un gran tema, ¿no? Están llegando chinos, empresas y chinos operarios, chinos ejecutivos, chinos capitales de todo tipo, y unos están llegando de manera completamente ordenada a tener un permiso para trabajar, incluso con un proyecto muy identificado por 1 o 2 años y luego se regresan o se van a otro lado. Y también están llegando muchos que no tienen el trabajo allá, pero saben que si llegan aquí van a tener acceso a un empleo mejor pagado incluso que el de su país aquí en México. por un lado. Uh-huh. África, ¿qué pasa? Además de la superioridad, digamos, en fuerza o en capacidades físicas, pues también están. Uh-huh. Y se van concentrando. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver en Hermosillo, Sonora, una cantidad importante, una comunidad importante de africanos, uh-huh, concentrados en Hermosillo, okay, Sonora. No sé si sea porque aguanten mejor el calor o no te sé decir esa parte, uh-huh, pero están esperando, porque es un largo trayecto para llegar a Estados Unidos. Pero imagínate que llegan a Sonora, cruzan por el desierto de Sonora. Ojo, están cruzando, se rumora que cruzan 5,000 personas diarias por Sonora a Estados Unidos. Wow. Imagínate que cruzan y luego se van a colocar porque tienen la familia en Nueva York. Imagínate la ruta. Ahora imagínate que una persona que está, tú lo tienes muy identificado porque también lo platicamos, una persona que está dispuesta a hacer eso por su vida y la de su familia.
Claro, eso es drive, eso son ganas de salir adelante, ¿verdad?
Claro, entonces, ¿a poco no los quieres? O sea, claro que los quieres. Ahora, lo que hay que hacer es atraerlos, ya están atraídos naturalmente, uh-huh, la geografía nos ayudó a atraerlos, hay que atenderlos, uh-huh, y retenerlos.
Sí, que consideren que haber llegado aquí pudo haber sido el destino, aunque no era su plan original, pero que a la hora de llegar aquí digan, oye, pues ya no me tengo que ir tan lejos. La calidad
puede ser un mejor destino, claro, tal vez con menos discriminación, con menos complejidad, tal vez con un ADN un poquito más amigable que tenemos los mexicanos y tenemos disponibilidad. A ver, desde el punto de vista técnico, jurídico, yo creo que es un reto que vamos a perfectamente cumplir. Es tomar la decisión y es que el gobierno diga, perfecto, por darle un permiso para trabajar a esta comunidad de 200 africanos que están en Sonora, no le estoy quitando el trabajo a 200 chapanecos, ¿no? O sea, claro, eso lo tenemos que entender.
Claro.
¿No?
Claro, muy importante.
Y donde está lo importante es en la actitud del sector corporativo, de decir, bienvenidos, le voy a echar ganitas a capacitarlos. Ok, eres un africano, entiendo que nuestras lenguas no son ni parecidas. Uh-huh. Tienes una chamba. Si ya llegaste hasta acá, pues tienes una chamba de aprender tantito español. Uh-huh. No voy a convertir mi cultura laboral a tu idioma, pero tú sí te tendrás que
adaptar,
que ajustar. Uh-huh. Y no le veo ningún tema. Y ahí están. Yo creo que ahí están. Hay que difundir, hay que platicarlo. Esta semana tenemos una plática con 100 de estas empresas de Tent. Justo Tent nos invitó a dar esa plática. Uh-huh. ¿De cuáles son ya? Ahora sí ya vamos a ir a la parte más específica. ¿De cuáles son los mecanismos legales por los cuales una empresa como estas puede contratar a uno o a un grupo? Yeah. El tema está a todo lo que da. Cuenta con nosotros. Te vamos a ir compartiendo información para que tú por ahí publiques.
Buenísimo. Sí, este es un tema que a mí en lo personal, como lo platicamos la vez pasada, me parece sumamente importante. Tiene muchas dimensiones. Una muy directa y que nos ocupa aquí en White Paper es, pues al final es una fuente de mano de obra. Todas las empresas hoy se quejan de mano de obra. Con todas las que entrevistamos, de aquí hay una fuente que está disponible y que en principio permitiría tener acceso a mano de obra bien motivada, con ganas de trabajar, etcétera. Pero además también, pues tiene implicaciones humanas y tiene implicaciones sociales y de vida en las ciudades y también, por qué no decirlo, de poderle ayudar a alguien que realmente ha vivido una vida complicada y que no es tan difícil para nosotros poderles ayudar. No. Te agradezco muchísimo, César, que hayas estado hoy aquí con nosotros y sí te voy a tomar la palabra y ojalá nos puedas mantener informado de cómo ves que va evolucionando este tema en nuestro país.
Cuenta con ello, René. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, aquí estamos. Se están dando noticias casi todas las semanas y así como tú nos ayudas a estar enterados, creo que voy a aprovechar a mantenerte enterado yo de este tema.
Buenísimo. Gracias, César.
Ya está.
Ok, a ver.
Gracias.
Entonces, ¿qué onda, Carla? ¿Cómo viste?
Pues a mí este es un tema que me toca muy cerca, porque como tú sabes, René, yo soy nieta de 4 inmigrantes que llegaron a México buscando mejores oportunidades. Y la verdad es que yo creo que los inmigrantes, y tú lo has dicho muchas veces, que se arriesgan a hacer un viaje así, de otro lado del mundo, a llegar con una mano adelante y con una mano detrás, con las mejores intenciones de sacar a su familia adelante, es algo que tenemos que aprovechar, porque es en general, obviamente, no puedo hacer una generalización de que 100% de la gente es buena, pero en general es gente que ya trae un empuje muy fuerte y que deberíamos de estar haciendo lo que está haciendo justo César. Y que ojalá que en la segunda generación pase lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que tú ves las empresas de tecnología y el 60% de los CEOs y fundadores de estas empresas que han revolucionado no solo Estados Unidos, sino el mundo, son hijos de inmigrantes. Porque la inmigración creo que necesariamente fomenta el hambre y la creatividad y la innovación y no quedarse conforme. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me encantó que trajiste este tema a la mesa.
Completamente de acuerdo con tu experiencia y tu apreciación. Yo también creo que a este país, este es uno de los ingredientes que nos ha hecho falta en las últimas generaciones y yo sí estoy muy bullish al respecto. Bueno, pues me toca a mí la recomendación. La recomendación de esta semana es una entrevista que le hicieron a Jamie Dimon, al CEO de JP Morgan. Jamie Dimon, al final, es uno de estos empresarios ejecutivos que se ha convertido pues, en una especie de referente, de ícono para muchas personas, ya no solamente en el mundo banquero, que lo es en el mundo banquero, pero incluso más allá, siempre estaba el rumor que si se iba a lanzar de presidente o no y qué pasaría con alguien así. Pero es un tipo que ha hecho un papel pues, muy interesante en la construcción del banco, pues el más grande en Estados Unidos, creo que no es el más grande del mundo porque hay alguno en China más grande, pero sí, sin duda, el referente. Y esta es una entrevista cortita, está padre, tocan muchos de los temas, incluso cómo es su vida personal, considerando el nivel de influencia que tienen los demás, cómo es su rol como papá, obviamente cómo es su rol como CEO. Vale la pena.
Pues me encantará. Vamos a poner los show notes. Yo quiero decir una última recomendación. No es un artículo muy largo y no sé si a todo mundo le va a interesar, pero esta semana recibí de 5 personas un artículo del Washington Post. Es un artículo chiquito de opinión que se llama el número ideal de niños en una familia, 4 mínimo. Entonces me dio risa que me lo mandaron como 5 personas porque, y yo te lo mandé a ti, René, porque yo decía, pues, ¿por qué me lo mandan a mí? O sea, claro. Yo sí ya tenía el mensaje, pero está bueno el artículo, también lo vamos a poner aquí en los show notes. Está cortito y habla un poco de que el helicopter parenting no le hace bien a los niños ni a los papás y que justo tener muchos hijos te evita la posibilidad de poder ser un papá demasiado encimoso a tus hijos. Exacto, exacto.
Puedo dar fe de eso. Bueno, pues listo, Carla. Seguimos en contacto. Como siempre, nos encantará escuchar su retroalimentación, ideas, sugerencias. Mi correo es rene@whitepaper.mx.
Y el mío es carla@whitepaper.mx.
Gracias. Bye.
Bye.
London Consulting Group es una empresa de consultoría con presencia en México y 26 países más. Se dedican a elevar la productividad y eficiencia operativa de organizaciones en diferentes giros. Si estás buscando una consulta que pueda ayudarte a incrementar tus ingresos, reducir tus costos y gastos de operación, además de mejorar la utilización de capital de trabajo, London Consulting Group es la opción ideal para acompañarte en tu proceso de transformación organizacional. Visita su página www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO and Founder en México, en luis.ortiz@londoncg.com y comienza la transformación de tu empresa.